ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados. Les saluda Diego Suárez fuera de estudio desde la ciudad de Bogotá para hablar sobre el gobierno de nuestra universidad. Estamos escuchando Aleluya de Greg Frederick Handel, en esta ocasión en la versión de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 100 músicos bajo la dirección del maestro Gerasim Borokov, publicada en mayo del 2020, en medio de la pandemia provocada por el COVID-19. La traemos a propósito del temple que se requiere para enfrentar situaciones difíciles y hablar de los retos de la estructura de gobierno de nuestra universidad en el siglo XXI. Está con nosotros Sergio González, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, quien se ha desempeñado como docente universitario y es hoy el presidente del Colegio de Abogados de nuestra alma mater. Y nos acompaña en esta ocasión para hablar sobre el gobierno de nuestra universidad. Sergio, bienvenido.
Diego, buenos días. Me encanta estar de nuevo en tu programa. Un saludo muy especial para ti, para tu equipo y sobre todo para todas y todos los oyentes.
Para nosotros siempre un placer contar con Sergio González en estos micrófonos. Bueno, Sergio, empecemos a hablar un poquito de esto que está en este momento muy en boga en la universidad, que es el gobierno de la universidad. Y arranquemos por este último evento importante que hemos tenido, que es el asunto de las consultas. ¿Qué vienen siendo las consultas en la universidad a la hora de elegir rector?
Bueno, Diego, antes de contestar de fondo tu pregunta, debo decir que el tema de la elección del rector o rectora de la Universidad Nacional de Colombia es un tema que trasciende las fronteras de la misma universidad. Es un tema que ocupa y preocupa a la opinión pública en general, a Colombia en general, por ser la universidad de la nación, por ser la universidad del pueblo colombiano. Por lo tanto, es un tema realmente trascendental. En cuanto a tu pregunta, pues mira, las consultas desde la Constitución de 1991 para acá han sido objeto de debate en tantos aspectos, ¿no? Por poner solamente un ejemplo, las consultas que se hacen con algunas comunidades cuando se va a explorar o se va a explotar un tema de hidrocarburos o minería en su región, ¿no? Que se ha vuelto un problema judicial muy complejo y un problema administrativo. En cuanto a nuestra consulta, pues yo he escuchado como tres grupos de opiniones o de posturas. Una, digamos, la más optimista, un tanto idealista, es que la consulta viene bien porque le da cierta información al Consejo Superior Universitario que le sirva de insumo para la toma de su decisión en cuanto al rector. Un segundo grupo de opiniones sostiene que la consulta es inoficiosa porque no tiene fuerza vinculante. Y una tercera que dice que la consulta es importante, que debería mejorar, que debería tener más fuerza, obviamente que tenga fuerza vinculante y que sea la comunidad a través de sus distintos estamentos la que tome la decisión de quién debe ser el rector o rectora. Esta última, pues, hay que tomarla con pinzas. Ya es un tanto incómodo ver a nuestros profesores, a nuestras profesoras haciendo campaña, ¿no? Entiendo que la campaña es necesaria en el ámbito democrático para que socialicen su propuesta, para que socialicen su programa de rectoría, pero la línea divisoria entre socializar el programa y promover activismo, entre comillas, electoral, me parece un salto al vacío peligroso. No está de más que el Consejo Superior Universitario incluya en su agenda, digamos, más inmediata, revisar a fondo, examinar a fondo el mecanismo administrativo de designación del rector o rectora de la universidad. Sería un debate muy interesante, que sería más beneficioso y más provechoso si fuera ampliamente divulgado y abriera espacios de participación directa de los estamentos de la universidad. Fíjate que nosotros hemos dado una lucha, tú más que nadie lo sabes, y los colegas de ADEXUN, hemos dado una lucha a brazo partido por la participación de los egresados, pero también es tiempo de empezar a pensar en la participación del estamento administrativo de la universidad.
Sí, lo que pasa es que tocas un punto muy importante en el tema de la acción democrática a la hora de elección de rector, que creo que genera tensiones en un punto anterior, y es que en realidad la concentración de poder que puede tener la oficina de la rectoría es la que en realidad coloca todo ese peso y esa carga sobre esa acción democrática, sobre ese proceso de la consulta. Si existiesen más mecanismos de participación directa, no sería tan hostil el hecho de que la consulta sea, como su nombre lo indica, consultiva y no vinculante. Pero creo que es también parte del diseño institucional lo que termina generando esos ruidos sobre la consulta.
Sí, Diego. Por eso terminaba mi primer comentario diciendo que vendría muy bien hacer una reflexión colectiva, plural, de mediano aliento, que no sea inmediatista, de mediano aliento, en torno al mecanismo de elección o designación del rector, de la rectora. Pero igual eso se puede hacer extensivo a otros cargos. ¿Qué tal si también incluimos ahí a los vicerrectores de sede, cierto? Que sufrieran un mecanismo semejante al que pretenderíamos se agotara para la elección del rector. Esto movería mucho más a la universidad a hacer procesos de participación más frecuentes y sobre todo, un detalle, más cercanos. Yo no me imagino, y sería bueno que algún día Tiempo de Egresados nos enviara a ti y a mí a un trabajo de campo a Tumaco, Arauca, San Andrés, Leticia, La Paz, para saber allá en la región y en los extremos geográficos del país cómo se vive y se siente este tema de la elección del rector. En fin, como te decía, hay muchos aspectos que se pueden discutir, que se pueden debatir. A veces también hay un detalle que no es menor, Diego, y es que la misma comunidad universitaria no siempre es consciente de qué representa cada uno de los estamentos de la universidad y qué representa cada una de las autoridades de la universidad. Muy, muy al estilo del país, que tenemos un presidencialismo metido en el chip político, pensamos que la máxima y única autoridad es el presidente, y dejamos de lado, por ejemplo, el Parlamento, que es también pues, trascendental en un modelo democrático. Nosotros no podemos ignorar al interior de la universidad el papel que juega el Consejo Superior Universitario como máxima autoridad colegiada del sistema de gobierno de la universidad. Entonces la reflexión no es solo en cuanto al mecanismo, la reflexión va más allá y nos debe invitar a indagar acerca de qué papel juega cada autoridad, qué tan necesaria es para la vida de la universidad cada autoridad, cuál es su ámbito de gestión y sobre todo cómo colaboran armónicamente para el logro de los objetivos misionales de la universidad.
Claro, y es que tocas un punto de ingeniería institucional que es fundamental y otro, un asunto cultural que también es igualmente importante. Estas consultas que acaban de pasar mostraron una participación relativamente alta de docentes, cerca del 70 y pico por ciento, algo así, pero una participación de menos de la mitad de los estudiantes y de los egresados, mejor no hablemos. Porque
Lastimosamente.
eso es decepcionante. Pero todo esto lo que nos muestra también cuando estamos discutiendo sobre la urgencia de la democracia al interior de la universidad es que tampoco tenemos una cultura que se apropie de los mecanismos de toma de decisión. Claro, alguien podría decir, bueno, es que como no son vinculantes, entonces no hay interés sobre el espacio y demás. Bueno, pero lo cierto es que esta es solamente una muestra. Si fuéramos a mirar los representantes de los egresados, por ejemplo, miremos cuántas facultades cuentan con todos sus representantes de egresados completos, contadas, y eso. Entonces, creo que también hay un asunto cultural que tú bien mencionas, que hace muy difícil que el gobierno de la universidad pueda ser efectivamente democrático, de democracia participativa. Y yo creo que un poco el clamor en las consultas se vuelve por una urgencia de la democracia representativa que tiene sus problemas en términos de ser periódica en el tiempo, que no es inmediata, que no genera una participación constante y efectiva. Yo creo que esos dos elementos, el del cultural y el institucional, son los que deberíamos empezar a discutir en esa discusión de largo aliento.
Sí, por supuesto, Diego, por supuesto. Creo que toca tener ambas miradas simultáneamente, ¿no? Lo coyuntural, lo estructural. Pero perdóname, hago eco de un adjetivo que usaste, decepcionante. Sí, realmente puede resultar decepcionante ver los bajos índices de participación de los distintos estamentos. Pero para tener una mirada justa y equilibrada, también tendríamos que pensar que para muchos puede ser decepcionante participar llenos de ánimo, de entusiasmo, con todo el optimismo depositado en la consulta, para que el consejo, como ha pasado en años anteriores, tome una decisión absolutamente opuesta o de espaldas a la voluntad de la comunidad. Eso también es decepcionante, Diego. Eso también es decepcionante. Yo no culparía a alguien que se abstenga de participar porque tiene el argumento muy sencillo, ¿y para qué participo? Y aquí sí hay que hacer una invitación muy respetuosa y muy cariñosa a los miembros del Consejo Superior Universitario. Miren, si de verdad quieren reducir la brecha entre la comunidad y sus autoridades, una buena señal sería esa, tomar en consideración la voluntad expresada en la consulta. No como obligatoria, pero por lo menos sí como ilustrativa. No quiero hacer proselitismo, no me matriculo con ningún candidato, pero sí debo reconocer algo. Por tradición, si se quiere, por cultura, cultura entre comillas, los rectores de las universidades públicas no se pueden dar el lujo de atravesar a pie sus campus, porque son objeto mínimo, mínimo de rechifla por parte de la comunidad. Pero he visto en esta campaña en la que estamos involucrados actualmente que hay uno o dos candidatos que se han reunido en el espacio más abierto del campus con los estudiantes particularmente. Eso debe decirle algo al consejo. O sea, aquí hay un respaldo, aquí hay una convicción, aquí hay una identidad de estilos e identidad de objetivos entre ciertos candidatos y la comunidad. Eso no debería pasar desapercibido para el consejo.
Sí, y ahora que mencionas precisamente el Consejo, habría también que revisar su composición en el sentido que la comunidad universitaria tiene una participación minoritaria en el mismo, no por diseño, sino casi por, me arrepentiré de esa palabra, casi por usurpación, porque nuestro representante de egresados termina siendo elegido no por los egresados, sino por el presidente de la República, con una, digamos, una autoridad que se arroga mediante un decreto, la presidencia de la República. Entonces, ¿qué representación de egresados tenemos los egresados si es el presidente el que nos elige a nuestro representante? O sea, también hay unas lógicas de poder al interior del Consejo que hacen difícil que la comunidad pueda verse reflejada efectivamente en el Consejo Superior.
No, Diego, no, yo veo que tu mirada es bastante optimista. Yo sí soy un convencido de que los egresados no tenemos representante ante el Consejo. Lo que hay es dos representantes del presidente, dos delegados del presidente, solo que uno tiene un requisito adicional. Uno de los dos tiene un requisito adicional y es ser egresado. Pero su origen no está en el estamento de egresados. Su origen está en el estamento presidente de la República. Presidentes que, entre otras cosas, Y otro motivo de reflexión que dejamos para la comunidad, presidente, que hace muchos años no es egresado de la Nacional. Entonces, el sentido de pertenencia, la identidad institucional entre la presidencia de la República, independientemente de cuál es el apellido que ocupa la Casa de Nariño en cada momento, esa identidad entre el presidente y la comunidad es prácticamente nula. Entonces, necesitamos, y esto ha sido motivo de otros programas y será motivo de futuros programas, Diego, retomar el tema del Estatuto de Egresados. Necesitamos articular el Estatuto de Egresados con con las normas orgánicas de la universidad para que realmente los egresados tengamos un representante ante el Consejo cuyo origen sea los egresados, ¿cierto? Y no exógeno como es ahora que lo hace el presidente de la República.
Claro, es que yo creo que ahí la falta de los egresados en esos espacios y en esas tomas de decisiones también es importante. Ese fenómeno del Consejo Superior Universitario se replica también con los consejos de sede, en los que jurídicamente no tenemos un representante de los egresados. Que ahí por otros lados, porque por el sector productivo, entonces terminamos postulando y buscando, pero ese no debería ser el camino. Los egresados no deberían estar buscando por dónde llegar a acompañar a la universidad en sus procesos, sino que deberían tener un espacio para aportar de vuelta.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y esta es una reflexión que hemos puesto sobre la mesa al interior de Adexun. Para quienes no están familiarizados con esta terminología, Adexun es la Asociación de Segundo Piso de Asociaciones de Egresados de la Universidad, de la que hacemos parte 10 asociaciones. Y pues ya llevamos varios años con el liderazgo de nuestro presidente, el ingeniero Hernando Monroy Benítez, dando esta reflexión. Y este es uno de los temas más álgidos, este es uno de los aspectos más álgidos de la discusión, ¿no? Hay unas experiencias positivas, estoy de acuerdo contigo, podrían ser mejores, pero son positivas, como la representación de egresados en los consejos de facultad, ¿no? Pero hemos llegado hasta ahí, no se ha escalado de manera significativa en la arquitectura institucional. Nos falta más fuerza en los consejos de sede y, por supuesto, en los consejos de nivel nacional. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lástima, el asunto es que vamos 157 años tarde. Pero bueno, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, Diego.
No, y en honor a la verdad, también es cierto que esto se vuelve una especie de círculo vicioso en el que, al no haber espacios, las personas, los egresados no participan, los egresados no participan porque no sienten que hay espacios, y entonces es una especie de círculo que se retroalimenta y lo que hace es un círculo de la exclusión, ¿no? Los egresados terminan alejándose más de la universidad. Y entonces, este discurso respecto a la pertinencia de las consultas se hace cada vez más urgente, porque al cerrarse las vías de participación, digamos, de democracia participativa, las vías de democracia representativa cobran más fuerza. Sin embargo, en la vida universitaria me parecería que la participación efectiva o directa sería mucho más enriquecedora que un ejercicio periódico cada 4, 3, 5 años que en efecto no permite escuchar no tener una discusión democrática más amplia, sino...
Por supuesto, Diego. Comparto contigo esa postura y es una de las tantas paradojas que vive nuestra universidad. Y es que el discurso cotidiano en los pasillos de las facultades, en los grupos de investigación, en los movimientos estudiantiles, en los movimientos de los profesores, de los egresados, pues es el discurso de la inclusión, ¿no? Pero cuando uno va a ver la práctica institucional, lo que hay es exclusión. No me refiero a todos los estamentos, estoy refiriéndome particularmente a egresados, que es lo que vivimos tú y yo y nuestros colegas de otras asociaciones cotidianamente. Y señalo esto que hay que empezar a visibilizarlo, que es la exclusión del ámbito administrativo, del estamento administrativo de la universidad. Entonces, ¿dónde queda el discurso incluyente? Se queda en diálogo y se queda en ecos de pasillos, pero no trasciende a realidades concretas dentro del gobierno de la universidad.
Es que la universidad tenía ahí una oportunidad inmensa de innovar en una forma de relacionarse con su planta de trabajo de una manera diferente, incluyéndolos en la decisión y no en esa confrontación histórica en la que han estado el estamento administrativo en sus luchas laborales perfectamente legítimas con la administración de la universidad, ¿no? Porque no es posible que participen siendo ellos parte de la comunidad, es que viven en el campus con nosotros, viven con los estudiantes también, y es muy triste ver ese tipo de confrontaciones internas mientras se mantiene un discurso de pluralidad. Es como si hubiese una especie de categorización, pues, de ciudadanos de primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Eso es muy triste verlo en una universidad como la nuestra.
Por supuesto, Diego, por supuesto, tienes toda la razón. El estamento administrativo es la cara visible de la universidad en muchos aspectos. Obviamente, cada estamento tiene sus propias características. Tiene sus propias características fenomenológicas, etnográficas, históricas, todo lo que se quiera, aún jurídicas. Pero el hecho de que no hayamos zanjado esas diferencias históricas y no hayamos superado esos conflictos históricos se refleja en buena medida en algo que como estudiantes, profesores y aún egresados, pues adolecemos y, digamos, denunciamos permanentemente. Por ejemplo, la tramitomanía, la excesiva burocratización de la universidad, que impiden en muchos casos y en otros casos lo que hacen, lo permiten, pero de manera muy lenta y muy tortuosa, cualquier trámite ante la universidad, ¿cierto? Esto todos nos quejamos de ello. No me refiero a las personas en particular, me refiero a la estructura, pero no hay calidad, no hay calidad administrativa. A nosotros se nos insiste y cuando vienen estos procesos de reacreditación en alta calidad de la universidad, de sus programas, se nos insiste en la excelencia académica. Pero ¿cuándo la excelencia administrativa pasará a ocupar los primeros renglones de las prioridades de la universidad? Ese es un detalle que debería pensarse y tomarse muy en serio el consejo, y el nuevo rector, el rector que llegue, tendrá que priorizar eso.
En efecto, ahí tenemos otro reto grande como universidad, pero por desgracia, tiempo de egresados, contrario a su nombre, es muy corto. Es muy corto. Y ya se nos acabó el tiempo, mi querido.
Tiempo muy breve. Tiempo muy breve.
Tiempo muy breve, sí, el tiempo de los egresados. Entonces, no me resta más que agradecerte muchísimo por acompañarnos acá en este espacio, por las reflexiones que nos has compartido. Y bueno, te dejo los micrófonos 30 segunditos para que saludes a la comunidad en este proceso y, por supuesto, al Consejo Superior Universitario en esta decisión que tiene que tomar ahora.
Por supuesto, gracias, Diego. También para ti agradecerte el espacio. Encantado de compartir contigo siempre estos minutos. Un saludo muy especial a todas las egresadas y todos los egresados de todas las generaciones que nos escuchan. Y ojalá alguien en el consejo escuche el programa, lo repitan. Es una voz respetuosa, pero firme, coherente, que les estamos poniendo a su consideración. Y al nuevo rector, pues ojalá lo escuche, ojalá haga un ejercicio allá de hipnopedia y lo repita cada noche mientras duerme, a ver si estas reflexiones hacen alguna mella en él. Muchas gracias, Diego. Feliz día para todos.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-nal@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
es, transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.